No necesitas entrenar como un atleta elite para vivir bien. Necesitas diseñar tu semana de manera inteligente y que se ajuste a lo que es tu día a día, a tu vida. Recuerda, tu cuerpo no necesita más esfuerzo, necesita una mejor estrategia. Hola, soy el Dr. Oscar y hoy vamos a responder una pregunta clave. ¿Cómo estructuras tu semana de ejercicio si tu meta es vivir más y mejor, tener una longevidad saludable? Y lo vamos a hacer basado en la ciencia. Sabes, no se trata de la cantidad de ejercicio que hagas, sino se trata de la calidad, cómo escoger bien tus ejercicios y cómo hacerlos en el momento correcto durante toda la semana. Vamos a hablar de la importancia no solamente del ejercicio en nuestra salud, sino vamos a hablar de cómo integrar los diferentes tipos de ejercicio. Hemos hecho últimamente episodios sobre los ejercicios que nos alargan la vida, sobre la importancia del ejercicio, pero ahora vamos a ponerlo todo en un plan práctico semanal para que empieces. Está enfocado principalmente a personas principiantes, a quienes probablemente no hacen ejercicio en mucho tiempo, a quienes recién están comenzando, y también voy a dejar algunas recomendaciones para quienes ya están un poquito más avanzados en el ejercicio. Pero la idea inicial es para quienes están empezando en un nivel básico a intermedio. Te lo voy a explicar paso a paso. Empecemos. Hacer ejercicio no es solamente importante para que uno se vea bien. El ejercicio tiene un impacto en cuatro factores principales para una longevidad saludable. El primero es en la cantidad de mitocondrias y la calidad de las mitocondrias. Segundo es en la masa muscular, mantener nuestra masa muscular. Tercero es en la sensibilidad a la insulina. Y cuarto es como reducir la inflamación y mejorar nuestras defensas. Hablemos primero de las mitocondrias. Las mitocondrias son estas organelas que se encuentran dentro de las células que se encargan de producir la energía en todo nuestro cuerpo. Son literalmente la máquina de energía en nuestro organismo. Muchos de ustedes han escuchado hablar de las mitocondrias como la fuente de energía, porque ahí se producen unas sustancias que es literalmente la moneda de energía en nuestro cuerpo, que se llama el ATP, ¿no? O el adenosín trifosfato. Es importante conocer que las mitocondrias se encuentran en muchas células de nuestro cuerpo, todas las células, en especial en las células de los músculos. ¿Por qué? Porque son las que se encuentran activamente en ejercicio físico. Hay muchas mitocondrias también en la célula del músculo del corazón, que es un músculo importantísimo. Claro, el corazón es un músculo. Empecemos hablando de eso, de las mitocondrias y cómo tienen un rol fundamental. Les comparto este estudio. Empezamos con los estudios científicos para que después ya nos focalicemos en la parte del diseño del programa para la semana. Esta publicación del año 2019 en el Oxidative Medicine and Cellular Longevity, en donde nos cuentan de la mitocondria y el movimiento, el rol del ejercicio y la importancia de las mitocondrias. Justamente nos habla de que las mitocondrias juegan un rol importantísimo, no solamente como una fuente de energía, sino que el ejercicio hace que las mitocondrias vayan regenerándose, vayan creándose nuevas mitocondrias, que vayan aumentando el número. Y se ponen como en una red de mitocondrias, como en un network de mitocondrias en diferentes grupos musculares, en diferentes músculos del cuerpo, en diferentes órganos del cuerpo. Es importante que diferentes tipos de ejercicio estimulan más a esta formación nueva de mitocondrias que otras. Pero lo básico es entender aquí que es importante trabajar el músculo, es importante hacer ejercicio. Muchos ejercicios hacen que se generen nuevas mitocondrias y es por eso que después de hacer ejercicio uno se siente con más energía. Es importante tener este primer concepto. El segundo es el concepto del músculo como un órgano endocrino. Lo hemos mencionado siempre. El músculo es el órgano endocrino más grande que tenemos. Es impresionante la cantidad de hormonas que se producen en el músculo cuando el músculo se está contrayendo. Estas se llaman las mioquinas. Hay muchísimas mioquinas, se llaman hormonas porque son sustancias que, a pesar que se producen en un lugar del cuerpo, tienen un efecto en lugares muy distantes, un efecto endocrino. Una de las más comunes es la interleuquina 6. Esta mioquina tiene efectos benéficos para el metabolismo. Esta mioquina hace que no solamente tengamos un envejecimiento más saludable, sino tenemos una mejor calidad de vida, por ponerlo así de manera simple. Afecta a muchos procesos metabólicos, celulares. Y es por eso que esta revisión que les comparto ahora, publicada el año 2017, nos habla justamente del músculo esquelético como un órgano endocrino y la importancia de las mioquinas, no solamente para la hipertrofia muscular y otros procesos metabólicos, sino también contra el cáncer. Las mioquinas también juegan un rol importantísimo en protegernos de diferentes tipos de cánceres. El tercer punto que les quiero mencionar es el punto de la sensibilidad a la insulina. El problema de la resistencia a la insulina es uno de los problemas de raíz, es uno de los problemas donde empiezan muchas enfermedades crónicas de salud, en especial la prediabetes, la diabetes, el hígado graso, etcétera, etcétera. Esta revisión, que es publicada el año 2024, reciente, en el Frontiers in Physiology, en donde nos dicen de que justamente los mecanismos del ejercicio en revertir la resistencia a la insulina y mejorar enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's, como el Parkinson's, etcétera, y otros problemas neurológicos que son muy, muy complicados. Entonces, tenemos el ejercicio como una herramienta más, no solamente para tratar problemas cuando ya aparecen, sino más que todo para prevenir. Ya muchas veces es muy tarde abordar este tipo de enfermedades. No existen medicamentos con los cuales uno puede decir, con esta medicina se va a curar el Alzheimer's o con esta medicina se va a curar este otro problema, el Parkinson's. Hay enfermedades que son muy complicadas, neurológicas, y hay medicamentos que ayudan de una u otra manera a controlar ciertos síntomas. Pero existen terapias, el ejercicio, nuevamente, que nos podría ayudar a revertir la resistencia a la insulina, y eso hace que estas condiciones no solamente mejoren, sino que ya no se presenten, evitar tenerlas. Entonces, esto es un punto clave del ejercicio, y la resistencia a la insulina. Y como punto final, la relación que existe entre el ejercicio y el sistema de defensa, nuestro sistema inmune y la inflamación. Les quiero compartir esta publicación en donde exactamente dicen de la contribución del tejido adiposo o de la inflamación del tejido adiposo y el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Es que lo que pasa es de que durante la inflamación, y no me refiero a la inflamación externa, esa hinchazón que se ve cuando uno tiene un golpe, no, estoy refiriéndome a una inflamación interna, una inflamación a nivel celular. Esta inflamación, la que uno no se ve y la que uno no la puede ver, ese tipo de inflamación está asociada a muchos problemas crónicos de salud. Y justamente se ve la importancia del ejercicio aquí en reducir la inflamación, ya que la inflamación está asociada con muchos problemas de salud, en especial la diabetes, como lo dice en este estudio. Bueno, ya hemos revisado la parte científica, las bases, lo que nos tiene que hacer pensar nuevamente, reflexionar, qué puedo hacer a partir de hoy y no hacernos la pregunta, ok, como siempre hacen, doctor, dígame, ¿qué medicamento es bueno para esto? ¿Qué tomo para el otro? No, ¿qué pastilla? Hay pastillas que sirven, hay medicamentos que sirven, que son importantes, por supuesto que sí, pero empecemos del medicamento que es el que usted lo tiene todo el tiempo, que es gratis y que lo puede empezar a hacer a partir de ahora, que es el ejercicio. Por eso que vamos ahora a diseñarles, vamos a diseñar esta semana de ejercicio, esta rutina de ejercicio, que la puede empezar ahora mismo. Y esta rutina de ejercicio la he dividido en cuatro aspectos. El primer aspecto de una rutina de ejercicio básico es el ejercicio de fuerza, la fuerza muscular. Por lo menos dos sesiones de fuerza para quienes están empezando. Quienes están un poquito más avanzados pueden hacerlo tres sesiones. Pero empecemos con dos, lo básico, lo mínimo. Segundo, el ejercicio cardio de intensidad moderada. Por lo menos un par de veces por semana, hasta tres veces por semana también sería lo ideal. Nuevamente, quienes están más avanzados no tienen que aumentar la cantidad, sino la calidad del ejercicio que hacen y por qué lo están haciendo. El tercer tipo de ejercicio es el ejercicio de intervalo de alta intensidad, el famoso HIIT. Ahora, les recomiendo una cosa. Quienes están empezando recién el ejercicio, quienes están escuchando, viendo este episodio y recién van a empezar a hacer ejercicio, yo les recomiendo que guarden un poquito, que se esperen un poquito el entrenamiento de alta intensidad. De repente, de acá a un mes, unas 4 o 6 semanas o un poquito más, hasta que se vaya adaptando su cuerpo al ejercicio. Ya que este ejercicio en algunas personas puede ser demasiado excesivo o un poco fuerte. Y como siempre les comento, antes de empezar una rutina de ejercicio, así lo estén haciendo en casa o quisieran hacer algo de repente un poquito más intenso, conversen siempre con alguien que conozca, tengan una evaluación médica, ya que es importante siempre, siempre su seguridad antes de que empiecen a hacer esta rutina. Acá les dejo las recomendaciones, nada más. Cuarto punto, tenemos a lo que es flexibilidad y movilidad. En esta parte, por ejemplo, yoga, ejercicio de relajación, esta conexión mente-cuerpo, este momento que es tan, tan importante para regular nuestro sistema nervioso. Entonces es importante no solamente ir de frente a hacer el ejercicio, sino tener una idea, tener una estructura de nuestra semana, que es justamente lo que les estoy compartiendo en este episodio. ¿Cómo podemos estructurar nuestra semana de manera simple, sin ir al gimnasio, utilizando lo que tenemos en casa o lo que encontramos en algunos parques de la ciudad? Ahora, dentro de lo que es la fuerza muscular, vamos a tener conceptos básicos antes de empezar el ejercicio de fuerza. Conceptos que son generales, muy simples, pero que son muy, muy importantes. Lo que es la fuerza muscular es importante, como ya lo hemos mencionado, mantener la masa muscular, mantener a nuestro músculo activo es vital para una longevidad saludable. Dentro de lo que es la fuerza muscular, hay una manera que es muy sencilla de trabajar, que es la calistenia, que es una de mis favoritas, en donde uno trabaja con su propio cuerpo, no necesita un equipo extra. Hay otra manera que también me gusta mucho, que es el CrossFit, en donde uno utiliza pesas generalmente no tan pesadas y también utiliza movimientos un poquito ya de más alta intensidad. Bueno, empecemos. Si está usted empezando con el ejercicio principiantes, tenemos que considerar la calistenia con su propio peso. Si le es muy difícil para algunos ejercicios hacerlo con su propio peso, podría utilizar una cantidad de pesas, pero que no sea demasiado. La cosa es que vaya poniendo sus músculos en movimiento. Otro concepto importante dentro de lo que es el ejercicio de fuerza es entender de que tenemos que mantener un balance en nuestro cuerpo entre lo que es el empujar y lo que es el jalar. Tenemos que combinar ejercicios que hagan que uno haga la fuerza de empujar, jalar nuevamente, mantener un balance entre los músculos de adelante del cuerpo con los músculos de atrás, por ejemplo, músculo del pecho con los músculos de la espalda. En el brazo, por ejemplo, músculos donde trabajemos ejercicios donde trabajen los bíceps, el músculo de la parte anterior del brazo con el tríceps, que está en la parte posterior. Siempre buscar este balance. Es importantísimo mantener un balance entre lo que es nuevamente jalar y lo que es empujar en lo que es estos músculos, lo que se llaman agonistas o antagonistas, para hacerlo de manera más técnica. Pero en fin, nuevamente, fuerza muscular. Dentro de lo que es el cardio moderado, hay diferentes opciones que pueden hacer ustedes. Puede ser la caminata rápida, definitivamente que siempre les recomiendo. Si está en la posibilidad de hacer una caminata rápida, puede empezar por ahí. Si le gusta más trotar y siente que la caminata como que le está aburriendo demasiado, puede empezar a trotar o a correr a un ritmo suave. Estamos acá manteniendo un nivel aproximadamente 2 o un nivel moderado, en donde usted puede mantener una conversación, pero le va a costar mantenerla por demasiado tiempo, en lo cual uno se siente ya que está ligeramente agotado, está de manera moderada, que ya está cansado, pero que no es un extremo. Ese es el nivel tipo 2, el cardio moderado que le llamamos. Nuevamente, caminata rápida, puede ser trotar o puede ser correr, pero un ritmo suave que pueda resistir un poco de tiempo. También puede ser manejar en bicicleta. Manejar en bicicleta es un ejercicio espectacular. También lo puede hacer en este tipo de lo que es el cardio moderado. Ahora, hablemos de lo que es el HIIT. Antes, nuevamente, de detallar el programa, que se lo detallo ahora en unos minutos. El HIIT, para entender el intervalo de alta intensidad, ayuda muchísimo a nuestra salud metabólica, ayuda en muchas personas a quemar grasa, ayuda a bajar de peso. Sin embargo, el HIIT hay que hacerlo primero de la manera correcta y segundo, no es para todos. Tiene que tener usted cuidado antes de empezar el ejercicio de alta intensidad. El HIIT, yo le recomiendo, hay muchas maneras de hacerlo. De la manera, una de las más simples, y cómo saber si estoy en el rango de HIIT o no, es cuando uno está, digamos, al tope. Uno está en un esfuerzo máximo, donde se calcula que es aproximadamente el 80-95% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Acuérdense, la frecuencia cardíaca máxima se obtiene de manera muy general, es 220, y se le resta la edad que tiene usted en años. Y a eso es el 80-95%. De manera simple y práctica, es cuando usted está haciendo un ejercicio y ya no puede más. El ejercicio HIIT es un ejercicio intenso que dura muy, muy poco. En total, una sesión HIIT se dice que no debe durar más de 20 minutos o 30. Generalmente 20 es un límite bueno ya, porque no nos podemos exceder y darle demasiado trabajo a nuestro cuerpo. Y en el HIIT estamos hablando nuevamente de llegar a niveles a tope de ejercicio físico, subir y bajar escaleras, correr en hills, en pendientes hacia arriba muy, muy rápido y bajar a ritmo suave y correr nuevamente. Los ejercicios generalmente de HIIT involucran estos intervalos, que ahora los vamos a decir ya durante el diseño del programa de la semana, que se los comparto en unos minutos. Finalmente, los ejercicios de estiramiento y relajación, que son importantes, es un movimiento, estamos hablando de actividad física todavía, pero estamos hablando de involucrar también nuestro sistema neurológico, el sistema nervioso. Estamos hablando de la relajación, de la conexión mente-cuerpo. Por ejemplo, lo que sucede con el yoga. El yoga es espectacular. Es uno de mis ejercicios favoritos. El yoga hace que no solamente uno vaya mejorando nuestra flexibilidad, sino también esta conexión. Y esto nos ayuda, esa conexión mente-cuerpo. Y esto ayuda muchísimo con los niveles de cortisol. Esto ayuda mucho al cuerpo a irse reparando algunas lesiones, al sistema neurológico que se vaya conectando y a que el músculo sinceramente trabaje mejor también. Y no se olviden siempre un día, al menos un día de descanso a la semana. Bueno, empecemos con el plan. Empecemos con este plan, que es muy básico. Primero pregúntate cuál es mi nivel de estado físico ahora. Nuevamente, es importante que te hagas esta pregunta antes que empieces el ejercicio. ¿Y por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Y acuérdate siempre que la frecuencia es mucho más importante que el volumen, de manera general. Es más importante que hagas ejercicio al menos unas 3 o 4 veces por semana a que lo hagas solamente 1 o 2 veces y que esa 1 o 2 veces estés 1 o 2 horas o 3 horas haciendo ejercicio. No tiene mucho sentido y no te va a ayudar tanto. Estos ejercicios que te estoy proponiendo, este plan que te estoy proponiendo, no necesitas más de 20 o 30 minutos. En sí, las rutinas no me toman más de 20 minutos. Más el estiramiento y la relajación y todo, ponle unos 30 minutos para empezar. Si estás un poquito más avanzado y quieres desafiar un poco más tu actividad física, puedes aumentarlos a 45 minutos o 1 hora máximo. Pero estas rutinas están siendo creadas porque sé que estás ocupada, sé que estás ocupado y sé que necesitas algo que puedas hacer en casa, te va a ahorrar el tiempo que vayas al gimnasio y te va a mantener mucho, mucho mejor y mucho más saludable. Esa es la idea. Empecemos. Empecemos con el día lunes. El día lunes vamos a dedicarnos a lo que es el tren inferior, ejercicio de fuerza. Acuérdate, día lunes, ejercicio de fuerza, tren inferior. Empecemos con unos ejercicios clásicos. Te voy a compartir 5 ejercicios. Si estás empezando recién, yo te digo, empieza al menos con 3, con los primeros 3. Una vez que vayas avanzando en el programa, de repente de acá unas 4 o 6 semanas, puedes aumentarle uno más y luego uno más, hasta completar los 5. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. El primero, las zancadas caminando. Las zancadas caminando es un ejercicio clásico, es un ejercicio básico que te va a trabajar muchísimo, no solamente en la parte del tren inferior, la parte de los cuádriceps, los glúteos, los hamstrings, sino que también la zancada va a trabajar tu estabilidad y va a trabajar mucho tu core. No necesitas estar en tu casa, puedes estar en un parque. Es un ejercicio muy, muy bueno y que tu rodilla ligeramente esté casi tocando el suelo. Bueno, ahora vamos a otro ejercicio que es de la sentadilla. Lo hemos mencionado antes, la sentadilla es un ejercicio espectacular, importantísimo para miembro inferior. La sentadilla, empecemos si quieres apoyándote en una silla o empecemos con unas sentadillas simples. Luego podemos ir aumentando la profundidad a la que nos estamos sentando y si puedes acercarte hasta casi llegar al suelo unas sentadillas profundas, va a aumentar la flexibilidad de tu cadera, va a aumentar muchísimo y si puedes llegar a un nivel más profundo, que te puedas sentar un poquito más abajo, vas a estar avanzando en este ejercicio de las sentadillas, que es importantísimo. Ahora, una vez que ya estás dominando esto, podemos ir avanzando. Para quienes están un poquito más avanzados, les invito a hacer las sentadillas saltando, en las cuales nuevamente nos impulsamos, damos un salto, empecemos con un salto suave y luego podemos ir aumentando hasta donde lleguemos, impulsándonos fuerte, fuerte los talones, los tobillos en buena posición y mantener una buena postura. Este ejercicio involucra muchísimo, no solamente las piernas, sino también core y la potencia. Las sentadillas saltando es un ejercicio explosivo que te mejora mucho la parte de la movilidad, no solamente en la parte del músculo, sino en las articulaciones también. Pasemos al siguiente ejercicio, que son las sentadillas con una sola pierna. Las sentadillas con una sola pierna es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que, en el cual tienes que mantener una buena postura. Si tienes una banca de hacer ejercicio o puedes tener una silla en casa, asegúrate que esté estable y luego vas una pierna y vas cambiando a la otra pierna. Este ejercicio es muy, muy bueno. Es muy bueno porque te hace que tengas una buena estabilidad y trabajan tus músculos del core. Nuevamente, el core no solamente es el abdomen, los músculos de la espalda, todo está trabajando. Trata de involucrar a los músculos del core cuando haces cualquiera de estos ejercicios. Los vas a sentir, trata de que vaya habiendo esa conexión mental, esa conexión neuronal, que la parte neurológica esté conectada con tus músculos. Eso es importante dentro de un ejercicio o cualquier actividad física que hagas. Luego tenemos el puente con una pierna. El puente con una pierna es un ejercicio básico para el tren inferior porque va a trabajar uno de los grupos musculares más grandes del cuerpo, son de los glúteos. El glúteo mayor es un músculo que trabaja mucho en este ejercicio. Lo puedes hacer sin peso para empezar y después puedes ir ponerle un poco de peso, de repente 3 kilos o 5 kilos o 10 kilos, dependiendo de lo que puedas soportar. Este ejercicio es muy, muy importante que lo hagas de la forma adecuada y trabaja bastante nuevamente. No solamente lo que son los glúteos, trata de involucrar a los músculos del core, los músculos del tronco, que son básicos para este ejercicio. Finalmente, las sentadillas isométricas. Las sentadillas isométricas o contra la pared, que ya lo había comentado yo antes. Empieza sin ningún peso, con tu rodilla en 90 grados. Trata de mantener la posición contra la pared al menos unos 10 segundos. Empieza con 10 segundos, luego puedes ir aumentando 20, 30 segundos. Llegas al minuto, llegas a los 2 minutos. Te aplaudo. Desde aquí, coméntame, déjame saber qué tanto puedes aguantar en una sentadilla isométrica. La verdad que es un ejercicio muy, muy divertido, es muy bueno y las piernas queman muchísimo. Vayámonos al martes. El martes vamos a hacer una caminata rápida. En la caminata rápida también la podemos alternar con un trote suave o con una carrera ligera, digamos de manera moderada. Es importante mantener un buen ritmo y una buena postura. Más o menos, ¿por cuánto tiempo recomiendo hacer esto? Al menos media hora. Si estás un poquito más avanzado, 45 minutos. Si tienes tiempo y ya estás avanzado en el programa, puedes ir un poco más. Pero no vayas más de una hora si estamos recién en este plan para longevidad, para mantener siempre un balance entre lo que es el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Es importante que no le des demasiado solamente un día, porque te va a afectar cómo vas a estar haciendo el ejercicio el resto de los días. Entonces, nuevamente, el día martes, hacemos esta caminata rápida o el trote. El día miércoles es un día en el cual vamos a tratar de relajarnos, pero seguir en movimiento. Vamos a trabajar lo que es yoga, estiramiento. Si te gusta mucho pilates, puedes hacer pilates también. Si estás haciendo un estiramiento, el de tu preferencia, no hay problema. Este es un día donde estamos en un, digamos, relativamente descanso de hacer fuerza o de hacer ejercicio aeróbico muy fuerte, pero que estamos trabajando nuevamente los músculos, estamos trabajando la flexibilidad. Y es importante que le des un tiempo a la flexibilidad durante tu semana. Idealmente lo recomiendo a mitad de semana para que puedas combinar bien todos estos elementos de fuerza, aeróbicos y de flexibilidad. Por eso cogí el día miércoles para hacer yoga. Al menos unos 30 minutos. Si tienes un poquito más de tiempo, excelente. El día jueves, ya estás preparada, estás preparado para tu siguiente día de entrenamiento. Y el día jueves vamos a darle nuevamente a músculo, vamos a darle al tren superior. Vamos a hacer los ejercicios clásicos de tren superior. Empezamos por uno de mis favoritos, las dominadas. Si te es muy complicado hacerlas sin ningún tipo de ayuda, puedes utilizar unas bandas o unas ligas en donde te van a ayudar a impulsarte. Puedes hacer unas dominadas asistidas también, pero estamos hablando de lo que puedas hacer tú en un parque, en un lugar abierto, lo que puedas empezar ya. Las dominadas, vamos a empezar con los dos tipos de agarres. El agarre prono, que es el agarre clásico, donde trabajan mucho, mucho los músculos de la espalda. Las dominadas es un ejercicio muy completo. Y también puedes alternar a las dominadas en donde estás con las palmas de las manos mirándote, en la cual va a trabajar más los músculos del bíceps. Empieza al menos con una mitad de dominada, como te lo comentaba antes, o empieza una dominada, pero trata de ser constante. Tus músculos se van a ir adaptando y vas a estar sorprendido, sorprendida del poder que vas a comenzar a generar en pocas semanas. Yo estoy seguro que vas a llegar muy lejos. El siguiente ejercicio de tren superior, las flexiones de brazo o las lagartijas. Las lagartijas es un ejercicio que no puede faltar en tu rutina semanal para una longevidad saludable. Empecemos con las lagartijas asistidas o las lagartijas más suaves, que son con las rodillas, apoyándonos en las rodillas, si en caso te es muy complicado hacer una lagartija completa. A medida que vamos avanzando, ya haces una lagartija completa y puedes poner la base de sustentación, las manos separadas, una lagartija de base amplia, se le llama, la cual es un poquito más fácil que la lagartija clásica, tradicional. A medida que vas avanzando, vas juntando las manos y vas poniendo una lagartija ya de manera tradicional y finalmente estás avanzando más y ya puedes poner las manos juntas y hacer una lagartija en diamante. El siguiente ejercicio dentro de lo que es el tren superior son las dominadas australianas. Las dominadas australianas las puedes encontrar estas barras en muchos lugares públicos. La posición es importante. Trabajan el dorsal ancho, trabajan los bíceps, los músculos estabilizadores de la espalda, trapecios, romboides. Las dominadas ayudan mucho en la buena postura de las personas. Es importante mantener una buena postura, por eso es importante el trabajo muscular. Las dominadas son importantísimas en mantener esta buena postura. Si te es muy complicado hacer una dominada con las piernas completamente estiradas, puedes doblar las piernas y ayudarte y llegar hasta la altura del pecho, que la barra esté prácticamente llegando a tu pecho. Las dominadas australianas importantes no pueden faltar. El cuarto ejercicio del tren superior, las planchas o los planks, no pueden faltar tampoco en tu semana de ejercicio. Nos van a dar estabilidad para la espalda. Trabajan no solamente los músculos del core, trabajan los hombros, los brazos, las piernas, los glúteos. Puedes empezar con una plancha tradicional, puedes empezar apoyando en los antebrazos y también puedes ir alternando entre el antebrazo y levantándote, apoyándote en las palmas, subiendo y bajando. O también puedes hacer lo que le llaman los shoulder taps o los toques en el hombro, ir tocándote del otro lado mientras estás haciendo los planks. Te ayuda muchísimo en la estabilidad, te ayuda mucho en mantener una buena postura y los planks nuevamente son muy, muy, muy buenos. Intenta mantenerte en una posición de plancha por al menos 30 segundos. Intenta al menos, intenta 10 segundos si estás empezando recién, 30 segundos, aumenta a un minuto y así sigue avanzando. Es un ejercicio muy, muy bueno. Y acuérdate, cuando hagas estos ejercicios isométricos, estos ejercicios en los cuales se está aumentando, digamos, un poco la fuerza y la tensión muscular, sobre todo si tienes problemas de presión alta, problemas cardiovasculares o problemas de tensión en general, que la respiración tiene que ir acompañado con el esfuerzo muscular. Cuando estás haciendo la parte más dura del ejercicio, botas el aire. Cuando te estás recuperando, toma aire. Trata de que la respiración siempre vaya acompañando con los ejercicios musculares. Es muy importante no aguantar la respiración y estar en fuerza muscular. Hace que la presión suba demasiado. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Es un pequeño tip que espero que te sirva. Finalmente, otro ejercicio importante de tren superior son los fondos de cajón. Los fondos en cajón son muy, muy buenos. Es importante la forma. Trata de no mantener las manos mirando hacia adentro, ya que pueden tus hombros estar en la posición incorrecta y puedes tener lesiones en el futuro. Trata de mantener las manos un poco separadas o si estás apoyado en la barra, de bajar hasta la altura del codo, de mantener también enganchados, de mantener activos los músculos del pecho. Y este ejercicio te va a ayudar muchísimo, no solamente para el tríceps, sino también para hombro y también trabaja el pecho. Es un ejercicio muy, muy, muy completo. Bueno, llegó el viernes. El viernes vamos a hacer un ejercicio nuevamente aeróbico. En un ejercicio aeróbico moderado puedes manejar bicicleta o puedes nadar. Natación es un ejercicio espectacular, completísimo. La idea es que trates de combinar. Si haces caminata un día, es importante que cambies. Es importante siempre esto de trabajar diferentes grupos musculares, no solamente en la parte del ejercicio de fuerza, sino también en el ejercicio aeróbico. Cuando estamos haciendo ejercicio, tratemos de combinar lo que es el caminar, lo que es el correr con otros ejercicios como manejar bicicleta o nadar. Por eso lo recomiendo aquí. Traten de utilizar todos los músculos del cuerpo. Traten de utilizar toda la capacidad que tiene su cuerpo, que tiene mucha. Entonces trata de utilizar este día, viernes, estamos nuevamente haciendo ejercicio aeróbico, al menos 30 minutos. Si te parece un poco suave lo que es la caminata en bicicleta solamente media hora y quieres dar un poquito más, excelente, puedes darle 45 minutos y si tienes un poquito más de tiempo y ya estás un poquito más entrenada o entrenado, puedes darle hasta una hora si lo deseas. Entonces tratemos de alternar el ejercicio aeróbico. Si ya hicimos caminata al inicio de la semana, tratemos de variar nuevamente a bicicleta o si hicimos bicicleta al inicio, hagamos la caminata acá. Tratemos de, nuevamente, de ser flexibles y tratemos de ir haciendo lo que le llaman un cross training. Tratemos de trabajar diferentes funciones de nuestro cuerpo. Ahora, se llegó el día sábado. El día sábado es un día muy, muy bueno porque el día sábado, si ya has entrenado, si tu cuerpo ya está en un nivel en el cual tú dices, bueno, ya me siento un poquito mejor, estoy un poquito mejor en forma, yo creo que ahora ya puedo entrar al HIIT. Y haces los ejercicios de intervalo de alta intensidad, son básicos, no toman mucho tiempo, 20 minutos máximo la sesión completa. Y una de las clásicas es correr, es hacer el sprinting, correr muy, muy, muy rápido por 30 segundos, descansar 15, 20 segundos, correr nuevamente, descansar, correr nuevamente y hacer por lo menos una 8 o 10 repeticiones. Si estás empezando en el HIIT, al menos empieza con unas 3 a 5 repeticiones y darle a tu cuerpo un poquito más de descanso. Sin embargo, es clave en los ejercicios de alta intensidad no descansar demasiado, ya que la idea justamente de este ejercicio es ir a tope. Y a tope significa que tu cuerpo lo estás llevando a un límite tope de ejercicio máximo y le estás dando un descanso relativo Pero antes que descanse completamente, que te sientas ya muy relajadito, tienes que volver a hacer la rutina, el ejercicio otra vez. Digamos, si estás corriendo, corres, descansas y luego vuelves a correr, descansas y vuelves a correr. El ejercicio HIIT es, digamos, tiene su complejidad y nuevamente trata de conversar con alguien que conozca de esto. Siempre hazlo con mucho, mucho cuidado. Si ya tienes un nivel de entrenamiento medio o avanzado, yo te recomiendo que puedes empezar el HIIT ya en tu primera semana de ejercicio. Si estás empezando recién tu semana de ejercicio para longevidad, déjalo para una semanita después. Yo diría empieza al menos con unos 3 o 4 días y luego vas aumentando la complejidad de ejercicios, el tiempo. Finalmente, tenemos el día domingo, es un día de descansar. Ahora, es un día de descanso, es importante que le des a tu cuerpo el descanso adecuado. Si tú prefieres descansar un miércoles, no hay ningún problema. Escoge un día a la semana en cual vas a descansar. Este ejemplo te lo he puesto de lunes a domingo con la idea solamente que tienes que tener por lo menos 2 días de fuerza, por lo menos unos 2 días aeróbicos, un día de alta intensidad y el día de descanso. Es importante, si estás empezando en ejercicio, estás absolutamente en cero, empieza haciendo al menos 2 días de fuerza y empieza haciendo al menos 2 días de cardio. Empieza con 4 días a la semana, luego vas aumentando a 5, a 6. Acuérdate siempre de descansar. Bueno, y ahora ya tienes una idea de toda esta semana de ejercicio. La gran pregunta viene, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? Te lo pongo de manera muy, muy simple. Todo lo que es ejercicios de fuerza, yo te digo, te dejé 5 de tren superior, 5 de tren inferior. Empieza por al menos 3 de ellos, luego puedes ir aumentando el cuarto y el quinto. Y la idea es que hagas entre 8 a 12 repeticiones, al menos para empezar. Si estás en un nivel un poquito más avanzado, de 10 a 12 o hasta 15 repeticiones. Hay dos maneras de hacerlo, con repeticiones o con tiempo. Con tiempo es muchas veces más intenso, por eso que no quiero confundirte y empecemos solamente con las repeticiones. De los ejercicios, nuevamente, escoge 3, haz 8 a 12, un promedio, descansa por lo menos 30 segundos entre cada repetición y luego continúas. Luego vas al siguiente ejercicio y luego vas al siguiente ejercicio y haces como un pequeño circuito de lo que es tren inferior, un pequeño circuito de lo que es tren superior, ¿ok? Ahora, errores comunes que no quiero que cometas cuando planeas tu semana de ejercicio. Primero, hacer cardio todos los días sin darle importancia al músculo. El músculo es importantísimo, nunca te olvides. Y si solamente tienes 3 días para hacer ejercicio o 4 días, dedícale al menos 2 a ejercicio muscular y los otros 2 a cardio. Segundo error, no descansar bien. Es importante que tu cuerpo descanse, que se recupere. Acuérdate, el ejercicio es un estrés para el cuerpo, pero queremos que este estrés sea moderado. Hablamos ya de la hormesis en un video anterior y es importante aplicarlo ahora. Es importante descansar y darle a nuestro cuerpo la recuperación que necesita. El tercer punto o el error común, el sueño inadecuado. Muchas personas siempre me dicen, doctor Oscar, yo solamente tengo 5 horas para dormir, 4 horas para dormir, porque me tengo que ir al gimnasio temprano y eso es más importante. Está bien, estás yendo al gimnasio, pero tu cuerpo tiene que recuperarse y 3 o 4 horas cada noche no van a ser suficientes. Respeta al menos tus 7 u 8 horas. Trata de darle a tu cuerpo un descanso, un sueño adecuado. Siguiente error, pensar que más es mejor. No, no necesitas estar haciendo 1 o 2 horas de estos tipos de ejercicio. Tienes que hacerlos de la manera adecuada, en el momento adecuado y con la técnica adecuada y combinando siempre como hemos conversado. No siempre más va a ser mejor. Trata de graduar, de dosificar tu rutina durante toda la semana. Y finalmente, el otro error es que las personas se dedican a hacer solamente una modalidad. Y eso me refiero sobre todo en lo que es el cardio. Se dedican solamente a caminar rápido, solamente a correr. Lo hemos mencionado, el caminar rápido es importantísimo, pero acá ya estamos desarrollando una rutina para que tú comiences a mejorar tu calidad de vida combinando diferentes tipos de ejercicio. Esta es, digamos, tu receta, tu fórmula para empezar. Entonces, trata siempre de combinar o la bicicleta con la natación, con la carrera. Trata de combinar siempre porque es lo que nuestro cuerpo hace todo el tiempo. Utilizamos diferentes músculos y diferentes funciones en nuestro día a día. Entrenamos para vivir mejor. Y recuerda, no necesitas entrenar como un atleta elite para vivir bien. Necesitas diseñar tu semana de manera inteligente y que se ajuste a lo que es tu día a día, a tu vida. Recuerda, tu cuerpo no necesita más esfuerzo, necesita una mejor estrategia. Coméntame, déjame en los comentarios. Ya estoy diseñando mi semana de longevidad saludable. Ya estoy activo, ya estoy activa. ¿Qué es lo que piensas hacer? Y trata siempre de combinar. Si esta semana empezamos con tren superior y luego tren inferior, la siguiente, hazlo al revés. Empieza con tren inferior, tren superior. Vayamos cambiando los ejercicios y vayamos progresando. Acuérdate que este plan ha sido solamente para principiantes, para los que están en nivel muy, muy básico y para los que no necesitan o para los que no quieren o que no pueden ir a un gimnasio. Y no te pierdas esta serie de ejercicio, ya que en el siguiente episodio te voy a comentar lo que es hacer el ejercicio en ayunas, para qué sirve, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades. No te lo pierdas muy pronto en esta serie de ejercicio y longevidad. Déjame tus comentarios, te agradezco mucho. Para los que nos siguen escuchando en las diferentes plataformas de podcast, muchísimas gracias siempre por seguir. Una valoración hasta 5 estrellas para seguir creciendo nos ayuda mucho. Para los que nos ven en el canal de YouTube, gracias por dejar sus comentarios, por darle un me gusta, por compartir este video con alguien que ustedes crean que esto les puede hacer de ayuda. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.